Comenzamos nuevamente la sección Sin Tapujos sobre sexualidad y relaciones interpersonales con la psicóloga clínica Gabriela Salabert. Gabriela, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Rocío.
Gabriela, uno de los temas que nos afecta a todos, la pérdida de un ser amado en el sentido de la ruptura de una relación con una persona ya sea heterosexual, homosexual o poliamorosa también, ¿no? Porque ahora está de moda. Pero sea cual fuera, el vacío que deja esa persona provoca un duelo en la persona que termina o en ambas personas. ¿Ese duelo en qué magnitud se puede entender? Porque no es un duelo de una persona muerta, pero es un duelo al final.
Sí, es todas las parejas que se tienen en la adultez o en la adolescencia, al haber una ruptura van a producir un duelo. Es casi imposible que una vez que uno está apegado a una relación que tiene un lazo amoroso ante la separación, aunque sea de mutuo consentimiento, no se produzca un vacío, no deje ese espacio. El problema es, primero, si la persona procesa ese espacio. Segundo, ¿qué hacen para llenar ese espacio? ¿Qué lección aprenden para las relaciones siguientes, no?
Uh-huh. O sea, ¿hay que llenar ese espacio? ¿Es como un clavo saca otro clavo? O...
No. Llenar ese espacio quiero decir si el espacio se llena, bueno, de adicciones y de antidepresivos y de entrevistas psiquiátricas, o si van a hacer danza o van a viajar por el mundo, digamos, cada cual toma su decisión de cómo quiere proyectar su historia, digamos, en ese sentido, de victimización o de decir, bueno, yo era el 50%, me tengo que hacer cargo de mí mismo, ¿no? O sea, hay una variedad de reacciones extraordinarias, porque las primeras parejas o las parejas importantes que se tienen, no parejas superficiales, parejas importantes que se tienen en la vida, tocan el núcleo básico del apego a la madre. Uh-huh. Es la vez que vuelves a estar totalmente vulnerable, desnudo, frente a alguien con necesidad de esa otra persona, de intercambio, de ida, de vuelta, de vivir bajo un mismo techo, y esa relación única, la única relación que existió alguna vez en la vida fue con la madre. De acuerdo a que tan traumática haya sido el apego, la relación con la madre, es que se vuelve a repetir en situaciones de pareja, hombres y mujeres. Tampoco tiene que a veces ser 100% la madre si la que te ha criado es tu abuela o uh-huh. la que te ha criado es la nana, digamos. Es la figura que estuvo contigo mayor cantidad de tiempo real, uh-huh. y que has tenido mayor apego emocional. Eso uh-huh. es lo que se vuelve a repetir en las parejas luego. Uh-huh. Entonces, a veces una pérdida toca otra pérdida. Entonces, a veces pierdes una pareja cuando tienes 25, 30 años y estás en un estado tremendo, y en realidad se te ha muerto tu madre a los 7, 8 años. Entonces, se ve que la segunda pérdida está como magnificada. La persona no puede salir de ese proceso. Pero yendo a la historia personal, había perdido la madre también a temprana infancia, entonces un duelo toca a otro.
Entonces tú hablas de las parejas o de las relaciones que han vivido juntas o han tenido un contacto físico, pero en estos tiempos modernos, cuando hay relaciones a distancia también, ¿eso supone un duelo de la misma magnitud?
Virtualmente. Es un poco la fantasía, la necesidad de volver a tener eso que se perdió en algún momento, ¿no? A mí siempre me encantó una frase en el tema de duelos que decía alguien, uno sufre más cuando se va a alguien por la relación que no tuvo que de la que tuvo. Uh-huh. Es que se pierde la posibilidad real de volver a de tener lo que se quiso tener. O sea, y esa parte aplica un poco a las relaciones virtuales. Cuando vives con alguien, peleas, te separas, tomas fuerza, rabia para separarte, te llevas buenos, malos recuerdos, pero es todo muy concreto. Cuando alguien es alguien así virtual, es como que y se pierde, o a larga distancia, y se pierde y se, te separas, realmente te quedas con la sensación de no hubo chance, no hubo oportunidad de poder desplegar este amor, no se llegó a hacer todo lo que podría haberse hecho, esto podría haber sido maravilloso, con cierta tendencia a la idealización. Todo ese tema es fuerte. Pero en parejas que no viven juntas cuando la relación termina, lo que ayuda más a procesar es qué es lo que vi en esa persona que me ha conquistado tanto, qué es lo que me movilizó tan fuerte emocionalmente de esa persona. Porque a veces son partes de uno mismo que uno no está desarrollando. Y las ve en el otro y las idealiza. Entonces uno dice, ah, que era, no sé, que era tan sano, que hacía todas esas actividades, que era tan divertido, que era tan bueno. ¿Te falta diversión en tu vida? ¿Eres tan sana? ¿Eres tan...? Bueno, hay que levantar esa parte, porque lo que siempre se ve es que cuando uno levanta esa parte de uno mismo, ya no necesita al otro para que te la actúe.
El complemento. El complemento. La media naranja.
Exactamente, la media naranja. Entonces hay como que hay que hacer una reflexión sobre que, por supuesto que es bueno estar al lado de una persona sana y divertida, desde ya, ¿no? Pero no porque yo no puedo desarrollar ese aspecto en mí misma y te necesito a ti para que me lo hagas. O sea, desde ahí, esa no es el lugar donde se hacen las cosas, ¿no?
Cuando uno termina esa etapa de duelo, ¿tiene sus etapas o tiene fases por las que uno pasa y que se extienden a lo largo de un determinado tiempo?
Sí.
¿Cuáles son? Sí.
Y bueno, las etapas son al principio de dolor y confusión, de chequear y chequear uno y otro. Estás ahí, todavía estás ahí.
La típica que te llamas por teléfono y cuelgas.
Exactamente, ¿no? Mensaje de texto. Solamente quería saber cómo estabas. O sea, últimamente con las tecnologías, chequear sistemáticamente si el otro está en o no está, si en el Facebook, si aquí, si allá. Permanentemente tratar de... Eso es parte del procesamiento. Procesar está bien. Si ya no estamos juntos, ¿hacia dónde vas a ir? ¿Hacia dónde voy a ir? Porque a través de esa información es que se resignifica qué tan importante ha sido para ti. ¿Cuánto tiempo tardaste en formar otra pareja? ¿Me olvidaste tan simplemente? O sea, son todas preguntas normales que se hacen las preguntas ante la separación. O sea que es muy importante la personalidad. Todo el mundo elabora esto de una manera diferente, porque de acuerdo a las pérdidas o no que se hayan tenido en la vida, de acuerdo a la depresión que se haya cargado durante la vida, las personas se toman más o menos a la ligera las relaciones. Vuelvo a decir, relaciones superficiales, sexuales, ocasionales o simplemente de amistades que pasaron a otro plano, no tienen este tipo de dramatismo emocional, tampoco tienen profundidad ni te enseñan mucho. Estos botones del dolor de una pérdida, una separación, tienen más que ver con relaciones reales que no tienen por qué haber sido largas, pero reales que llegaron al corazón y tocaron el alma de las dos personas, aunque haya sido un tiempo corto.
Y en ese duelo también existe la posibilidad de que la otra persona pase del amor al odio, ¿no?
Absolutamente.
¿Es parte del duelo o es parte del duelo natural o no necesariamente se da en
eso? No necesariamente. Es parte del duelo transitoriamente, porque hay a veces es más fácil recordar al otro con cólera, con rabia, para tomar fuerza, energía. Es como un empoderamiento que da la emoción de la rabia de decir toda la lista de todo lo que me hiciste y por eso te odio. Da mucho más coraje que decir, y a pesar de cómo te echo de menos, que todavía te quiero tanto, nos tenemos que separar. O sea, depende de la entereza. Ahora, eventualmente el tiempo pasa, la realidad se impone y la persona gana, en general, las personas ganan perspectivas y miran las parejas que tuvieron en los 20, en la adolescencia, y pueden valorar las cosas bonitas y qué se lleva, dejaron uno de otros. Hay un ejercicio que normalmente se recomienda, que se puede escribir, no necesariamente hacer con el otro, y es qué es lo que me llevo de ti y qué es lo que te he dejado de mí. Un poco como para aclarar el intercambio. Entonces, no sé, me llevo de ti las sonrisas, tales experiencias, nuestros desayunos en la cama, el viaje que hicimos, no sé, a Tailandia, ¿me entiendes? Bueno, te he dejado de mí mi paciencia, mi acompañarte al médico, o sea, que hace un balance, porque lo más importante es que en todas relaciones adultas, que no sean con hijos, en absolutamente todas, tiene que haber un balance de un 50 y 50.
En ese sentido, la persona que queda herida piensa que ha dado más de la cuenta.
Siempre. Siempre.
¿Y cómo sabes cuándo ya terminó ese periodo de luto? ¿Cuándo estás listo, no? Porque siempre las personas cuando dicen move on, hay que moverse hacia otra etapa. Uno necesariamente tiene que pasar por el luto, pero cuando una persona sabe que está lista quizás para abrir las puertas hacia otras oportunidades.
Bueno, el factor del tiempo existe, es cierto, hay un tiempo que respetar para procesar, para que aclarar. Cuando normalmente las personas vuelven a estar felices, a reír, a reorganizarse, ya sea a través de mudarse a otra casa, a volver a retomar el funcionamiento vital de su vida, a partir de ahí se puede. No está recomendado cuando la persona está llorando 24 horas y se cruzó alguien que le dijo qué malo que era tu novio, yo te voy a venir a ayudar. Porque la verdad no han aprendido mucho, las chances de repetir lo mismo son excesivamente altas.
Repiten el mismo novio con diferente rostro.
Exactamente, distinta cara. O sea que realmente cuando uno está en ese estado así medio psicótico de la nebulosa de estar todo el tiempo enganchado en otra relación, no es bueno tener una relación con nadie, ya sea para hombres, para mujeres. Hay un fenómeno que se da de muchas mujeres que empiezan relaciones con hombres separados, que no han hecho ese proceso de sus matrimonios porque se alienan trabajando, etcétera, o no van a terapia, o no le hablan a sus amigos, y es que empiezan a sentir ante las primeras peleas, no me vas a hacer tú lo que me hizo ella. Eso es un gran semáforo en rojo, que la persona no procesó esa relación anterior. Pues bien, esa relación no tiene muy buen pronóstico.
¿Al hombre le cuesta más olvidar?
Sí.
¿Por qué?
Al hombre le cuesta más porque el hombre procesa emocionalmente un poco más lento. Tiene, desde los bebés, tienen falta de, a veces, vocabulario para expresar sus emociones. Tienen un problema de falta de... en nuestros países es un poco distinto. Sobre todo acá en Sydney se da un poco de incomunicación con sus otros amigos varones, como para hablar, procesar, descargarse, hacer actividades juntos y volver a sentirse vitales y felices. Entonces, ese aislamiento y esa falta de expresividad emocional hace que tarden un poco más en procesarlo.
¿Cuál es el tiempo? Cuando tú hablas de tiempo, ¿existe un tiempo, un año para esperar, para pasar el luto, o depende de cada persona?
Depende de cada persona y depende del tiempo de la relación. No es lo mismo separarse de un matrimonio de 25 años que de una relación de 4 meses. O sea, hay personas que comienzan el proceso de separación estando en una relación, aunque hayan estado en 25 años casados, porque, no sé, los últimos 4 años no han tenido relaciones sexuales, no han compartido ni vacaciones, compartieron una casa y apenas se miraban la cara. O sea que ahí comenzaron un proceso, no es que solamente cuando abrieron la puerta y se fueron. O sea que es bien en particular. Las personas normalmente, si no se mienten a sí mismos, saben cuando realmente internamente pasa eso. Ahora, lo bueno al encontrarse o al aclarar los temas estos es decirle al otro, siempre estarás en mi corazón, porque es cierto. O sea, volver a estar en paz, digamos. Mm. Ese sentimiento de paz es el que más te va a dar una proyección positiva para el día de mañana, ¿no?
Muchísimas gracias, Gabriela Salabert, por esta entrevista a la sección Sin Tapujos.
Gracias a ti.